con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana. Parece que no iba a llegar la hora. Son las 8 de la mañana, hace nada eran las 6. ¿Ya ven? Y dentro de nada serán las 10 y las 12 y la 1. Aprovechemos el día de hoy, martes 24 de septiembre del 2024. Hay un temporal por el norte que va a cubrir los cielos hasta el centro peninsular aproximadamente. Bueno, las temperaturas bajan, menos en Canarias, que se mantienen. Oriente Próximo. Oriente Próximo, saben ustedes que es ese tábano permanente en la sensibilidad de la paz mundial, de la estabilidad mundial. Cuando la cosa está tranquila en el Oriente Próximo, da esa sensación de que algo se está calentando, siempre, permanentemente. Y ahora otra vez se está poniendo feo, o más feo de lo que ya estaba, en fin, como ustedes quieran definirlo, ¿no? Israel ha decidido ir a por todas en este conflicto, tratando no solo de inutilizar a Hamás, sino también a Hezbollah. Ya saben lo que ha ocurrido con Hezbollah en estos últimos días. La mascletá de los buscas, los walkies, los bombardeos. Y también en las últimas horas, Israel intenta echar a Hezbollah de la franja norte de su país, es decir, del sur del Líbano, que es el norte de Israel. Empujarles más allá del norte del río Litani, que en realidad es una resolución de la ONU, pero lo exige esa resolución de la ONU, pero si no lo logran simplemente con la aviación, con bombardeos, pues habrá seguramente una invasión terrestre y esto, bueno, pues no sabemos exactamente dónde puede llegar, ¿no? Porque pueden hacer ustedes cálculos de que Israel tiene que defenderse por el sur de Hamás y por el norte de Hezbollah. Ahora mismo hay un caos tremendo en Beirut, en la capital del Líbano, está en el centro del país aproximadamente, en la costa, y ayer hubo un enorme colapso de vehículos tratando de salir de allí. Es posiblemente lo más inquietante que está pasando ahora mismo en el mundo. La respuesta, ¿cuál será? Pues no, o el final de todo eso, ¿cuál será? No sabemos si la operación israelí es una operación de castigo a gran escala o si pretende plantear una operación terrestre como en Gaza para desmantelar la infraestructura de Hezbollah. Nadie duda de la gravedad de lo que está pasando en ese lugar. Y el gobierno del Líbano, que es una cosa que hay, que parece que hay, ha asegurado que la cifra de víctimas mortales alcanza el medio millar de personas. A nosotros nos interesa lo que pasa en esa frontera también porque están desplegados 150 militares españoles que han tenido que suspender sus patrullas, son cascos azules, y están recluidos en búnkeres para protegerse de los ataques. Bueno, toda esta semana, hasta que se produzca la votación del próximo jueves en el Congreso, vamos a vivir con una incertidumbre política. ¿Habrá o no habrá presupuestos? ¿Habrá o no habrá techo de gastos? Este fin de semana el PSOE ha enviado a Santos Cerdán a Suiza a negociar con el prófugo, que es con lo que se mantiene este gobierno. ¿Para qué? Para pedirle árnica, que apoyen el techo de gasto, porque sin techo de gasto, que es lo que se vota el jueves, no hay presupuestos. Si no hay presupuestos, por segundo año consecutivo, la estabilidad, la credibilidad del gobierno se hunden. Y usted dirá, ¿más? Yo diré, sí, todavía más. No podemos anticipar nada de lo que va a ocurrir porque es muy difícil estar en la cabeza de Puigdemont. Si sabemos lo que están diciendo sus portavoces, que no van a apoyar ese techo de gasto. Y eso le complica las cosas al gobierno. ¿Y saben ustedes cuál es la prueba de lo agobiados que están? No son las presiones a Puigdemont, sino los insultos a Feijóo. Es un episodio de película cómica. O sea, es Puigdemont quien te tiene meando sangre, a ti, gobierno, según expresó el fugado de forma literal, pero el gobierno la emprende con Feijóo. Y cuanto más le atornilla a Puigdemont, más insulta a Feijóo. Fíjense lo que le están obligando a decir a la esforzada Esther Peña, que es la portavoz socialista.
No tiene fondo de armario ni suficiente discurso para llegar cada día a las 3 de la tarde. El señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Denota una desesperación y un egoísmo propio de un político mediocre, de un político menguante y que está fuera de la realidad. Es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrarlo que de disfrutarlo.
O sea, cuñado, avinagrado, tristón, mediocre, menguante, cenizo. Todo eso para pedirle el voto. El voto que no quieren votarle sus socios. Vamos a ver, María Esther, mi alma. No sé si me estás escuchando, pero alguien te pasará el resumen luego. El papel, cuando te pasen un papel, para hacer el mastuerzo, ante toda España, le dices al que lo escribió que lo lea él y que ponga la cara a él, porque la cara de la indigencia intelectual es la tuya. Claro, y a ti te ven, te escuchan ahora aquí. Dice, ¿pero qué le ha pasado a Esther con lo educada que era? O sea, que nadie está obligado a hacer el ridículo de esa manera. Tú arréale a Feijóo, que es tu obligación. Pero con un mínimo de inteligencia, porque vamos, Pepe Blanco a tu lado era Demóstenes. O ya no te digo Alfonso Guerra, ese era Churchill. Y lo mismo podríamos decir de los ministros del Loro Park. Todos repitiendo a coro la misma frase literal contra el juez Peinado, una vez se filtraron los audios de la declaración de Pedro Sánchez. La frase era la que dice Bolaños, que es eso de blanco y en botella.
El presidente del gobierno tenía derecho a declarar por escrito, porque así lo dice la ley. Sin embargo, el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes. Blanco y en botella.
Blanco y en botella. Pero, pues, alguien le ha dicho desde la Moncloa, hoy el argumentario es blanco y en botella. Y en vez de, hombre, sí, vamos a ver, un poquito de creatividad. No, blanco todos, blanco y en botella. Blanco y en botella. Vamos a ver. Se filtraron los audios de la declaración de Pedro Sánchez, o sea, de la no declaración. Porque este dijo nada más que era marido de Begoña Gómez. Y luego no dijo nada más. Bueno, dijo que no conocía a Barrabés, que seguramente es falso testimonio. Y se ha filtrado cuando ha llegado a las partes personadas en la causa. Y eso, que no debería ocurrir con ningún testigo, es una costumbre. Porque hemos visto a media España sentada ante un juez. Banqueros, políticos, funcionarios, por lo que ustedes quieran. Y esto que también le ha pasado a Pedro Sánchez, se considera en la Moncloa una ofensa gravísima. Se han querellado contra el juez por prevaricación y ayer salieron los tres ministros del Loro Park, Bolaños, Puente y López, a decir lo mismo. Que el juez se empeñó en tomar declaración a Sánchez y blanco y en botella. Y los tres acaban diciendo blanco y en botella. Lo único blanco y en botella es la presión intolerable y mafiosa de todo el aparato del poder contra un juez de primera instancia por atreverse a investigar las impúdicas andanzas empresariales de la esposa del presidente del gobierno. Moncloa, la abogacía del Estado, la fiscalía, todos al servicio no de Sánchez, sino de su esposa, en un comportamiento de satrapía caribeña que debería ciertamente abochornar a todos. Ahora son las 8:09 y recontamos más cosas que hoy son noticia.
Herrera en COPE. El PP no descarta salir a la calle para protestar contra el concierto económico en Cataluña. Algunos presidentes populares como Mazón o López Miras están dispuestos a apoyar movilizaciones. De momento todos han acordado con Núñez Feijóo rechazar cualquier negociación bilateral sobre financiación autonómica. Un dato que preocupa: más de 290.000 personas siguen en la lista de espera de dependencia. Cada 15 minutos muere en España una persona sin que se le haya asignado una ayuda o sin haber podido acceder a alguna prestación. La Asociación de Directores y gerentes de servicios sociales ha vuelto a denunciar la desigualdad territorial que aún existe para atender a las personas dependientes. Y en Argentina, la justicia ha ordenado esta madrugada la captura de Nicolás Maduro y de otros líderes chavistas por crímenes de lesa humanidad, decisión que llega días después de que Venezuela pidiera arrestar al presidente argentino Javier Milei.
Bueno, y en el partidazo de Copa, las lesiones dejan sin temporada a Rodri y Ter Stegen. Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Ayer se confirmaron los peores pronósticos para Ter Stegen y para Rodri. Ter Stegen, rotura del tendón rotuliano. 8 meses de baja como mínimo en el Barça, que parece que va a fichar. Un portero que tiene que estar en el paro, sin ficha. Y en el caso de Rodri, el mejor jugador español, la estrella de la selección y el jugador más importante, uno de los más importantes del Manchester City, rotura del cruzado en su rodilla. Se pierde toda la temporada. En ambos casos, la duda es cómo volverán. Ojalá que bien, pero son lesiones muy importantes en momentos trascendentales de su carrera. Mucho ánimo para Rodri y para Ter Stegen.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúa la inestabilidad en el norte, con lluvias y tormentas que pueden ser fuertes en el nordeste de Cataluña y también en Baleares, que siguen en alerta amarilla. También se esperan precipitaciones en Galicia y Asturias por la entrada de un frente atlántico. En el resto del país tendremos tiempo más estable. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, solo con ligero ascenso en el nordeste.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
19 de marzo de 2008. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Please, 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 déjame Movistar Plus, please, para ver el partidazo de esta semana. Y te juro que no te lo pido más. Please, please.
Siempre me dices lo mismo.
Olvídate del Plus para el Plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Gorge Bustos, ¿qué tal?
Aquí seguimos.
Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. Hoy, buenos días.
Buenos días.
Hoy escriben ABC Sevilla un delicioso artículo en el que los sonidos de la Bienal de Flamenco y demás tradiciones campanarias de Sevilla le van llevando por calles y recoletos de la ciudad. La calle del Ay se llama, ¿eh?
Bueno, son momentos que se viven que tú conoces bien, Carlos, en esta ciudad. Bueno, en la que entran los sonidos por las ventanas, por las espadañas, por todas partes.
Así es, así es. Bueno, pues volvamos a la cruda realidad, que también es otra. Menos mal, Ana Martín, que Esther Peña le estaba pidiendo el voto a Feijóo cuando decía eso de cuñado, triste, cenizo. porque si no, ¿qué le diría?
Menos mal, ¿quién lo diría, verdad? Yo creo que es que el problema que tiene este gobierno es que, además de ser un gobierno que vive por encima de sus posibilidades, concretamente 29 escaños por encima de sus posibilidades, que son los que le faltan para la mayoría absoluta, peca constantemente de soberbia. Lo vimos ayer con varios ministros atacando, saliendo en tromba contra el Partido Popular. Y lo vimos desde el momento en que, a pesar de que los objetivos de estabilidad fueron tumbados por el Pleno del Congreso en julio, la ministra de Hacienda ha decidido presentar idénticos objetivos esta vez, esperando un resultado distinto, como diciendo, bueno, pues ahora sí o sí me los apoyas. Pues mire, no, esto no funciona así.
Claro, eso mismo lo podría decir de Puigdemont, pero en cambio no lo dice Gorgué.
Sí, cuando dice Ana que vive por encima de sus posibilidades, no son posibilidades que se marque el gobierno, son las que le marcaron los ciudadanos. Los ciudadanos españoles en julio del año pasado no le dieron una mayoría suficiente para gobernar. No se la dieron. Habría sido más razonable o intentar una gran coalición, que ya sé que es complicado, con el ganador de las elecciones, o directamente no ir a la investidura y que se repitieran las elecciones. Pero se está empeñando en hacer como si tuviera una mayoría para gobernar, y no la tiene. A no ser que consideran a Junts como un actor fiable, que veremos si el jueves vuelve a no serlo, claro, que es lo que parece. Pero exigir a la oposición, que tiene los votos para ser oposición, pero en realidad tiene los votos para llevar a cabo un proyecto alternativo al sanchismo. Para eso le votaron a los ciudadanos. Sería una estafa terrible de Feijóo a sus propios votantes que le votará la ley más importante de la legislatura, la que traduce en dineros un proyecto político, que esos claro. Son los presupuestos generales.
Las presiones a... vamos a ver, los insultos demuestran lo agobiados que están, Alberto.
Bueno, y la poca calidad que tienen, ¿no? Porque hay una... Me gusta recordar cuando se insulta una frase que le escuché una vez a Curro Romero decir, que la habían puesto verde en una crónica taurina, con términos muy groseros, y dijo Curro, eso lo ha dicho porque no sabe escribir, porque si supiese escribir me habría dicho cosas mucho peores. Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando tú no tienes cualidades, y esto demuestra la degradación de la política y de la calidad democrática a la que estamos sometidos en estos momentos, cuando tú no tienes cualidades para utilizar argumentos finos, antes tú has citado, por ejemplo, a Alfonso Guerra, ¿no? Pues recurres a la sal gorda. Pero claro, todo esto está enmarcado dentro de la gran mentira de Pedro Sánchez. Mira que ha dicho mentiras, pero hay una que es superior a todas, en mi opinión, que es que él ha conformado un bloque de progreso con el que va a sacar adelante la legislatura. Eso le lleva a esta situación un poco estrambótica, en la que tiene que ir a Suiza a acariciar a Puigdemont, mientras aquí apalea a la oposición del PP, cuando no tenía la oportunidad, porque así lo decidieron los ciudadanos, por ejemplo, de haber hecho un gran bloque de consenso.
Bueno, pues es uno de los puntos de partida de la charla de hoy, pero ahora conocemos la noticia que nos trae Orange Empresas.
El mercado de la ciberseguridad es uno de los más dinámicos este año y especialmente en nuestro país, el segundo del mundo donde más han aumentado las ofertas laborales en este sector. En concreto, un 5,5% el último año, solo superado por México. Según los expertos, España podría convertirse en uno de los líderes de talento en ciberseguridad de los próximos años. Hablamos de un área que ya pocas empresas dejan a la improvisación, ya sea incluyendo en la plantilla un profesional o contratando un servicio externo. Invertir en evitar ciberataques cobra cada vez más importancia.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y Lamine Yamal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve la semana del superahorro de Lidl Plus. Plátano de Canarias por 1,29 el kilo. Ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Y haz caso a Arguiñano.
Si quieres más ahorrico, rico, rico, descárgate la app.
Lidl, marca la diferencia.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Por ti, por el planeta Iberdrola, Mar Vidal, buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, antes hablábamos y decíamos, luego daremos algunos datos acerca del salario. El salario más frecuente en España se desploma.
Así es, Carlos. Mira, el salario más habitual en nuestro país, que se le conoce técnicamente como salario modal, se desplomó en base al último informe disponible publicado por el INE. Concretamente, se situó en 14.586 euros anuales, es decir, una reducción de casi 4.000 euros en comparación con el año anterior. Esto se debe a que el 20,5% de los asalariados se encuentran en la franja de sueldos que oscila entre los 14.000 y 19.000 euros anuales. Es decir, también, para la mayoría de españoles, los que tienen la nómina más frecuente, su España, esa España, no va como un cohete, lo diga quien lo diga, Carlos.
¿Y eso cómo puede ser si el salario mínimo ha aumentado?
Esto se explica con un concepto económico que se conoce como compresión salarial. Resulta que ese incremento del SMI ha impulsado a muchos trabajadores con salarios bajos a situarse en ese intervalo que va entre 14.000 y 15.000 euros. En economía sabemos que la tendencia que generan estos incrementos forzados del salario lo que hacen es comprimir hacia el salario mínimo legal, reduciendo las diferencias entre los rangos salariales más bajos y el más frecuente. Y por esa misma razón, aunque el salario más habitual se ha desplomado, resulta que el salario medio ha aumentado un 4,1%, pero en este caso el dicho de que la media de algo representa muy mal la realidad es evidente, porque aunque de media haya subido el sueldo de todos, la realidad nos indica que cada vez hay más gente en España cobrando menos. Y lo grave, Carlos, es que por mucho que se insista en no sé qué modernización de nuestra estructura económica, la verdad es que la masa laboral española sigue transfiriendo activos hacia empleos cada vez peor remunerados. Y lo peor todavía es que, no es eso, es otra cosa, es que el salario más frecuente se ha desplomado, pero lo más preocupante es que ha sucedido mientras el coste de la vida se incrementaba. Igual así se entiende, Carlos, que seamos la economía de la Unión Europea, con el mayor porcentaje de familias en riesgo de exclusión social.
Pero todo va como un cohete. Bueno, hasta todo. Mañana, Marc.
Así es, hasta mañana, Carlos.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Solo este jueves 26 de septiembre con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque pueda parecer extraño, PP y PSOE van hoy de la mano para aprobar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid la operación Campamento, que incluye el soterramiento de la A5. Una primera fase permitirá soterrar un tramo de casi 4 kilómetros desde la Avenida de Portugal hasta la Avenida de Padre Piquer, una superficie en la que se construirá el Paseo Verde del Suroeste. Estas son las primeras obras que van a ver los vecinos de los barrios de Puerta del Ángel y la Casa de Campo, unas obras que empiezan en octubre. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en en COPE. Es miércoles, es martes 24 de septiembre. 14 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar somos campeones en huevos y en el deporte. Primera granja en España 100% libre de jaulas, con gallinas felices y libres. Y con nuestro Rujamar Sports Team patrocinamos a deportistas que, como nuestras gallinas, dan lo mejor cada día. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Continúan las retenciones en la M30 en toda la parte este. Circulación además ralentizada en la Ribera del Manzanares y retenciones en la Avenida de la Ilustración hacia el Nudo de Colmenar. Desde las autovías tampoco mejora la situación, especialmente complicada en esta mañana la M23. Les recomendamos intenten evitarla en estos momentos. En cuanto a los accesos a la ciudad, todos ellos a pleno rendimiento y muy complicada también la avenida Puerta de Hierro. En el interior, destacar tráfico intenso en puntos como Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costa y Raimundo Fernández Villaverde, Menéndez Pelayo en sentido Príncipe Vergara o la Plaza del Emperador Carlos V con retenciones en el túnel en sentido Ciudad de Barcelona.
Vamos a las carreteras. DGT Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en todas las entradas a Madrid. Especialmente destacamos la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y las tablas A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y la A6 de la Roza hasta el plantío. Van a encontrar también tráfico muy intenso en la M40 desde Vallecas hasta Hortaleza en dirección a la 1, también en Barrio La Fortuna dirección a 6 y en Pozuelo de Alarcón, Aravaca y Valdemarín sentido A1. Les pedimos por lo tanto mucha precaución en estos tramos y vías.
8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota. Relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Comienzan a llegar las nubes, sobre todo por la tarde, pero nos espera lluvia hasta mañana. Las máximas se van a quedar en los 23 grados, las mínimas en los 17.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Star Madrid. Más de 60 años trabajando para dar el mejor servicio Mercedes-Benz. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. Star Madrid. 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El Gobierno regional y el PSOE de Fuenlabrada vuelven a enzarzarse a cuenta del Centro de Menores de la Cantueña, y es que el alcalde del municipio, Javier Ayala, ha pedido que lleve el nombre de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. El PP lamenta que los socialistas frivolicen con un asunto tan grave como es la crisis migratoria. Ese centro está pensado para acoger a un centenar de menores migrantes no acompañados. Se dotará además de aulas y zonas para promover su integración. Y en el distrito de Tetuán, dos mujeres de 80 años han resultado heridas después de un aparatoso accidente en el que se han visto involucrados un coche y una moto.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes primera vez de añojo o de angus por solo 12,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es la última tragedia de inmigrantes, un cayuco lleno de cadáveres. Tron, buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Este lunes se han encontrado 30 cadáveres en descomposición a bordo de un cayuco en Senegal. A saber cuánto tiempo llevarían muertos, cuántos cayeron por la borda, cuántos desaparecen para siempre porque se los traga el mar. La situación en Canarias con los inmigrantes empieza a coger tintes de estallido y no será porque no se avisó mientras el gobierno de España, porque Canarias es España, sigue silbando melodías. Solo en la última semana han llegado a Canarias 2.500 migrantes, casi 500 de ellos menores. Solo este finde han llegado 800 y ayer fueron más de 300. En tres días, más de 1.000 personas. Insisto, la mitad de los que salen de África no llegan vivos a ningún sitio. Dicho de otro modo, si esta semana han llegado a Canarias 2.500 personas, a otras tantas se los ha tragado el Atlántico. Ayer mismo aparece un cayuco en una playa de Senegal con 30 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Devorados por el sol, la sal, las aves. ¿Te imaginas? Esa es la foto de la inmigración que no queremos ver. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Está buscando profesionales especializados para su empresa. Si necesita, han directivos de perfiles altamente cualificados. Si esto le interesa, en Randstad Profesional, la consultora de selección del grupo Randstad, están especializados en posiciones del ámbito de las finanzas, banca, ingeniería, armaventa y marketing. Descubra cómo le pueden ayudar en Randstad.es. Ana Martín, Gorge Bustos, Alberto García Reyes. Dice hoy Ana Martín en el debate que el gobierno ya se preparaba para una derrota desde antes de esa reunión furtiva, porque convencer a Puigdemont era prácticamente imposible, ¿no? Y han descargado la frustración no con Junts, sino con el PP. ¿Tú no crees que cambie de opinión Puigdemont aquí el jueves?
Bueno, tratándose de Puigdemont, todo puede pasar, pero me parece harto improbable. Yo creo que el resultado de la votación del jueves está escrito antes que se produjera esa reunión entre el número 3 del Partido Socialista y el prófugo de la justicia española. Sobre todo por lo que comentaba antes, es que se ha vuelto a presentar el mismo objetivo de deuda y déficit que ya Junts y el PP echaron atrás en julio en el Congreso, y la ministra de Hacienda ha vuelto a presentar lo mismo esperando un resultado distinto. Puigdemont no tiene ningún aliciente para aprobar esto, como no tiene ningún aliciente para sacar adelante los presupuestos de Pedro Sánchez. Y fíjate, si es que al final, si unos presupuestos no garantizan la supervivencia de un gobierno, ya no digamos no tenerlos. Es que se da la paradoja de que en julio el gobierno cambió por la puerta de atrás la ley de estabilidad presupuestaria para eliminar la potestad que hasta entonces tenía el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, de vetar el techo de gasto, con la intención de que una vez que se lo aprobara en el Congreso, en el Senado el Partido Popular no lo pudiera tumbar. Y nos encontramos con que es que ni siquiera va a llegar a esa pantalla, es que ni siquiera va a pasar del Congreso. Y ahora nos dice Óscar Puente, no, pero no pasa de nada porque mantenemos el que está ahora y es peor incluso para las comunidades, para los ayuntamientos. Ya, pero es que los presupuestos que están en vigor, que son los de 2023 y que parece que estarán en vigor el año que viene, es que ni siquiera recogen, por ejemplo, el ministerio que ahora está tan de moda de transición digital. Uh-huh. Porque es que de transformación digital, perdón, porque es que ese ministerio no existía la pasada legislatura, que es el que ahora está ocupando desde hace unas semanas el que fue hasta hace poco el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López. Es todo tan rocambolesco que es que da apuro hasta contarlo. Yo no sé desde luego hasta dónde pretenden llegar, y ya el hecho de no solo los insultos de ayer, es que son también las amenazas más o menos veladas, porque lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda más o menos en voz baja es que ahora que han vuelto las reglas fiscales a la Unión Europea, es decir, que ya no vale esto de gastar lo que sea por la guerra de Ucrania y tal, pues que hombre, el Ministerio de Hacienda tiene maneras de apretar las tuercas a las comunidades y ayuntamientos, como por ejemplo retener las entregas a cuenta o pedir planes de reequilibrio. Y en esas están, en las prácticas mafiosas directamente, en el chantaje y la extorsión. O sea, ellos lo sufren de Junts y luego pretenden aplicárselo al principal partido de la oposición. Pues hombre, yo no sé así cuán lejos pretenden llegar, pero a mí es que esto me parece que no se sostiene de ninguna manera.
¿Y lo que es Jorge Bustos?
A ver, es verdad que Junts es un partido imprevisible. Recordemos que la semana pasada había dicho que iba a abstenerse y por tanto iba a salir la ley del alquiler social o del alquiler de vivienda que estaba promoviendo Sumar, y tres minutos antes de la votación esperó hasta que Sánchez se sentó en su escaño, había ido ex profeso a votar, y justo cuando ya lo tenían ahí sentado en el escaño cambiaron el voto para votar que no y humillarlo en la... con el cambio de opinión, ¿no?, aplicándole su propia medicina. Hasta ahora Puigdemont está recibiendo este techo de gasto, que efectivamente, como dicen, es el mismo que ya tumbaron una vez, como una provocación, y mantienen la posición de que van a votar que no. Es lo más probable a esta hora del martes. Veremos si por el camino Sánchez consigue darles algo que les haga cambiar de posición, pero de momento los mensajes que está trasladando el gobierno son contradictorios. No es compatible decir, como ha hecho Óscar Puente, que no es ningún drama. Si no hay presupuesto, no es ningún drama, dice Óscar Puente, ¿no? Pues, tiramos de los de hace dos años y ya está. Pero pues, al mismo tiempo mandan a Santos Terdán a Suiza. O sea, si no es ningún drama, ¿por qué mandas a Santos Terdán a Suiza a suplicar a Puigdemont que por favor no le tumben el techo de gasto? Y luego, por otro lado, también es incompatible con la presión barra insulto barra súplica al Partido Popular. Dice, si no es ningún drama, ¿por qué pones en marcha todo tipo de relatos, de maniobras, de chantajes o de presiones para intentar sacar adelante la votación de este jueves? Así que, evidentemente, claro que es un drama. Claro que es un drama que un gobierno no pueda gobernar. Claro que es un drama que no se pueda sacar adelante la ley más importante del ejercicio del curso político, porque los presupuestos generales del Estado actualizados son los que traducen el proyecto político en dinero contante y sonante. Por lo tanto, no sabemos lo que va a pasar, pero de momento la mayoría que invistió a Pedro Sánchez está rota, y solo se me ocurre, no sé, ya exagerando un poco, que le pongan el teléfono a Cándido, a que directamente cojan a Cándido con de Pumpido, llamen a Suiza y le dicen, a ver, el ministro 23, el Ministerio de Mutaciones Constitucionales, que es el Tribunal Constitucional hoy, y decirle, oye, mira, aquí tengo a Cándido, que te pasa, lo tuyo está en marcha, pero votanos, por favor, votanos, que lo tuyo está en marcha. Es lo único que se me ocurre.
¿Y qué se le ocurre, Alberto?
Yo creo que todo es una estrategia muy... yo diría que casi pueril, para intentar culpar al PP de su propio fracaso por parte del PSOE. Obviamente fue Pedro Sánchez quien eligió a sus socios en esta singladura, ¿no? Ha dicho Óscar Puente que no sería un drama que no se aprobase el presupuesto. Hay que recordar que el propio Pedro Sánchez llegó a decir que él va a gobernar sin el legislativo. Es decir, al final estamos aquí en un callejón sin salida, en el que ya lo único que le queda al PSOE es encontrar un culpable para poder quitarse de en medio cuanto antes. Y además, yo creo que esto no va de la senda de déficit ni del presupuesto exactamente. Es que ahí es donde está lo peor de toda esta cuestión. Es que yo creo que Puigdemont, Puigdemont no está en las cosas de España. Puigdemont está en una estrategia personal, particular, de exhibir ante sus parroquianos su grandioso poderío contra el Estado español, y hace una doble fuga, recibe en Suiza como un gerifalte que va a decidir el futuro de los españoles desde el exilio. En fin, todo este tipo de cosas en las que al final pararse a hablar de la senda de déficit o del presupuesto es algo ya menor. Hoy es esto, mañana será lo del alquiler de viviendas que ha dicho Jorge, después el paquete de medidas fiscales, da igual, lo rechaza todo de manera sistemática porque eso es lo que a él le conviene ante su parroquia. Y en esa situación, Pedro Sánchez, la única salida que encuentra ya es decir que Feijóo es cenizo, como el cuñado, no sé qué. En fin, todo es, perdón por la expresión, pero todo es extraordinariamente cutre.
Pero no solo Alberto eligió a sus socios al comienzo de esta legislatura, Pedro Sánchez, sino que es que colocó al resto, entre ellos al partido que había ganado las elecciones, en el otro lado del muro. Y ahora recurre a ese partido constantemente, porque a esto del techo de gasto se une que el gobierno está culpando al Partido Popular de que no haya una reforma de la ley de extranjería, que tampoco le ha querido apoyar Junts. ¿Por qué? Porque Junts no quiere que Cataluña tenga por ley que acoger cupos de inmigrantes, y claro, hay que decirlo así, porque siempre ha sido un partido xenófobo. Entonces, ¿de qué mayoría progresista están hablando?
Claro, es por eso decía que esa es la gran mentira, ¿no?
¿O es que acaso la carroza nunca fue carroza y siempre ha sido calabaza? Que ese ha sido el problema. Desde el momento en que se votó la investidura, no ha habido una mayoría progresista. Cada uno ha actuado por su cuenta y riesgo, y sobre todo, especialmente, después de aprobada la ley de amnistía, que era el objetivo único de Carles Puigdemont en esta legislatura.
Es que es una situación de estancamiento, porque tampoco ve a Junts sumándose una moción de censura para echar a Sánchez. Yo creo que su plan es dejarlo morir en lenta agonía, o sea, arrastrarlo sabiendo que él no va a dimitir por su apetito desordenado de poder, pero tampoco, o sea, ni le va a sacar las leyes ni tampoco lo va a desalojar. Lo va a dejar vegetar en Moncloa acumulando derrotas parlamentarias, humillándolo. Eso es el plan de Junts, ese es el plan de Puigdemont, ese es el socio que él ha elegido.
A morir dejarlo morir de inanición.
No puede dejarlo, porque de él depende la amnistía que ha redactado Gonzalo Boye. Es que, claro, aquí al final estamos en un juego de necesidades mutuas, en una especie de simbiosis perversa en la que ambos se benefician mientras se dan palos el uno al otro. No tiene ningún sentido, pero es lo que ha elegido Pedro Sánchez. Por cierto, que nos recordaban en aquellos tiempos en los que gobernaba Rajoy que un país sin presupuesto es como un coche sin gasolina. Supongo que en su caso como un Lamborghini sin gasolina. Ahora, nada de lo que él ha dicho es aplicable a lo que él hace. O sea, él hace todo lo contrario de lo que ha dicho en todo momento, y al mismo tiempo tiene que llevarse bien con Puigdemont, igual que Puigdemont de alguna manera tiene que sostenerle a él. Y quienes pagamos todo esto somos el grueso de los españoles normales, tranquilos, serenos, que queremos ver un poco de progreso por algún sitio, y lo que nos encontramos es cada día un espectáculo nuevo.
Pero si es que no hay relato, no hay narrativa que aguante que un gobierno puede subsistir con los presupuestos, ya no de otro ejercicio, sino de otra legislatura. Y
no,
cuando
casi
se
tres
produzca
años
eso,
no se aguanta, ¿no?
Es que es una herida para el fuselaje del gobierno absolutamente letal. Lo vendan como lo intenten vender, pero es que no va a haber manera de sobrevivir a eso.
Bueno, vamos a ver. Y de la otra cuestión, la filtración de los audios de la comparecencia, de la presentación como testigo ante el juez de Pedro Sánchez en Moncloa, que bueno, era una cosa que estaba por descontado, que íbamos a escuchar antes o después. Ahí dice que no conoce a Barrabés y que Begoña es su esposa, nada más. Esto ha puesto a todo el Loro Park de ministros a recitar la misma frase de Blanco y en botella. Bueno, ¿no deberían cuidar esto un poco? En fin, coordinarse. Y bueno, pues Blanco y botella lo digo yo, tú di otra cosa. No
verde
saben.
Con asa, tú verde y con asa, yo blanco en botella.
Exactamente.
A ver, no hay mucha sofisticación, pero ojo porque esos 111 segundos de declaración tienen más enjundia de lo que parece. Yo no esperaba gran cosa, yo pensaba que se había acogido al derecho a no declarar desde el segundo uno, pero no lo hizo desde el segundo uno. Declaró ante un juez que no conocía a Barrabés, y eso es mentir. Eso es un falso testimonio.
Sí, sí.
Un testigo está obligado a decir la verdad. Un imputado no. Un testigo sí. Y Sánchez es testigo en este procedimiento. Y declaró algo que todo el mundo sabe que es falso. La relación personal, cordial, de años entre
pero
Barrabés
si
el matrimonio es conocida.
Si puso a Barrabés como ejemplo en la presentación aquella del famoso programa La Agenda, no sé qué, ¿no?
Que ya, en 2020, ya no... pero lo puso Alberto porque se conocían de esquiar juntos en Santander. Él tiene una empresa de ropa de esquí.
De todos los empresarios que había en España, puso como ejemplo a uno que tiene una empresa de ropa de esquí. Pues, si usted no conoce a ese señor, es que la mentira es tan burda. Lo que yo no sé es que persigue con eso. Porque, como bien dice Jorge, todos pensábamos que se había acogido a su derecho a no declarar. Cuando alguien se acoge al derecho a no declarar, o decide no declarar, en este caso como testigo, que no declara nada. ¿Por qué dice lo de Barrabés? Excusatio non petita, accusatio manifiesta. Cuidado con esto. Uh-huh.
No, y hay que recordar que el propio empresario Barrabés, en su declaración también como testigo ante el juez, dijo que hubo en Moncloa entre 4 y 8 reuniones con Begoña Gómez y que en 2 de ellas estaba Pedro Sánchez. Entonces, claro, son testimonios que se contradicen. Y luego, sobre el tema de la filtración, hay que decir claramente que la responsabilidad de la filtración no es del juez. El juez ha practicado todas las diligencias y, como es su obligación, ha dado traslado de todas ellas, incluida la declaración de Pedro Sánchez, a las partes. Es responsabilidad de las partes que, si hay un procedimiento bajo secreto de sumario, no se filtre. Entonces, eso no es responsabilidad del juez, aunque no os quepa duda que Pedro Sánchez va a utilizar esto vía Abogacía del Estado para ampliar la querella por prevaricación que tiene puesta contra el juez Peinado. Porque ya lo hizo en agosto, cuando el juez dijo que era importante esto porque de los silencios también se podían extraer conclusiones, vino a decir. Y entonces ya hubo una primera ampliación de la querella y ahora la habrá nuevamente.
Pero esta
queja es a donde quería
esta
llegar.
Queja sobre la filtración es una nueva exhibición, otra más, de sectarismo, ¿no? A ver, todo el mundo sabe que cuando un juez da traslado a las partes...
Las partes hacen lo que quieren con ese material.
Y ha ocurrido siempre. Esto es como cuando sale el caso de su mujer y a él se le ocurre el plan de acción por la democracia para acabar contra los bulos. Pero cuando se habla de otros casos, no había plan de acción por la democracia. Esto es lo mismo. Cuando se filtraban las cosas de la Púnica o de la Gürtel, era todo, hay que ver lo que están haciendo en el PP, hemos tenido conocimiento, lo que ha publicado un periódico. Ahora, cuando se filtra su declaración, esto es una tomadura de pelo, un abuso, en fin, esta hemiplejia moral es insoportable.
Oye, que el gobierno parece que estudia, es un cable que me llega, estudia retrasar la votación, que le recuerdo es el jueves, sobre la senda del déficit, para dar tiempo a la negociación con Junts.
Ojo, porque significa entonces que hay un resquicio de esperanza para los negociadores del gobierno. Entonces han debido de ver que Puigdemont a lo mejor está pidiendo algo que pueden ser capaces de darle. No lo sé,
pero si
alargan el plazo, claro, si
suele traducirse en una tragedia para los españoles, ¿eh? A ver qué pide Puigdemont,
porque ya solo le falta el referéndum, claro, pero es que Puigdemont, su posición es, yo te di la investidura a cambio de la amnistía, todavía no puedo pisar España, bueno, si los Mossos de Escuadra no vuelven a cometer el mismo, vamos a ser suaves y a decir error, yo creo que fue una operación, otra más de impunidad, porque con Puigdemont en la cárcel, a ver cómo negociabas el techo de gasto ahora, ¿eh? Claro, es que eso fue porque le dejaron salir en agosto. Pero sí, claro, pues Puigdemont dice, no, es que yo ya hice un pago, yo ya cambié, yo ya investí a Pedro Sánchez a cambio de una cosa que me prometieron y no me llega. Yo sigo viviendo fuera de España y no puedo pisar y no voy a estar todo el día poniendo a prueba la capacidad de despiste intencionada de los Mossos de Escuadra. Con lo cual, claro, a ver ahora qué le dan.
Pues no sé lo que pida. Este está dadivoso. Y a toda costa quiere seguir donde está, con lo cual, lo que el precio que sea, pida usted por esa boca. Claro. Por cierto, yo no sé si estáis un tanto inquietos porque Rodríguez Zapatero está anunciado en el Ateneo de Madrid a las 7, que yo no creo que vaya.
Capaz de hablar también.
Para Carlos. Presentar un libro sobre la democracia y sus derechos, que creo que ha coordinado.
Este es muy capaz de ir esta tarde y reivindicarse como el paladín de los derechos humanos en Venezuela.
Es que el libro tiene miga, La democracia y sus derechos.
Prólogo de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ¿no? Madre,
es el problema. Es un libro que ha hecho con varios ministros suyos, ¿no? Explicando lo bueno que fue su gobierno y los grandes derechos que alcanzó la sociedad española cuando él mandaba, ¿no? Y a mí esto me remite a otra frase. Hoy estoy con la frase pero el gran cantador de Huelva, Paco Toronjo, decía aquello de todo el que dice yo soy es porque no tiene quien le diga tú eres, ¿no? O sea, es un libro para decir lo bueno que eres tú mismo, que apuro, ¿no?
Pero es verdad que su silencio desde hace ya demasiado tiempo es clamoroso y que hoy tiene la oportunidad de explicarse. Claro, todos sabemos, y más desde lo que lo publicó el domingo el Financial Times, que el gobierno de Lula, o sea, no un gobierno ultraderechista, no González Pons, no, el gobierno de Lula da Silva acusa a España, al gobierno español, de ser el facilitador del exilio forzado de Edmundo González. Es decir, una acusación muy grave. María Corina Machado ha dicho esta madrugada lo mismo, ha dicho que hay gente, que esto es como el chiste de Gila también, ¿no? Hay gente que va de humanitario y que fue el principal cooperador de la dictadura para sacar al ganador de las elecciones de Venezuela, que es justo lo que quería Maduro. Ese gente por Zapatero, evidentemente. La acusación viene directamente a María Corina Machado. Sabemos cada vez más cosas de lo que ocurrió en esa embajada. Sabemos que Zapatero llamó a Delcy dos veces para pilotar la operación. Sabemos que Edmundo González se refugió en la embajada holandesa y que el embajador holandés no dejó pasar a los hermanos Rodríguez, a los siniestros Jorge y Delcy Rodríguez. No les dejó pasar y animaron a Edmundo a aguantar ahí dentro. Pero alguien, otra vez el chiste de Gila, convenció a Edmundo.
Vente para España.
Claro, vente a la embajada española, que ahí te vamos a presionar bien.
Pero vosotros realmente creéis, yo es que no sé si finalmente hablará esta tarde o no, pero sí sé o sospecho que no va a hablar de esto, que no va a dar el más mínimo detalle de la extorsión que se produjo con su conocimiento, el suyo al menos sí, dentro de la embajada española en Caracas, porque había un mediador, un emisario, llamémoslo como queramos, suyo, porque ahí se hicieron fotos, se
Eudoro
produjo
González,
una grabación de la que, por cierto, Edmundo González no tenía el más mínimo conocimiento, que también cayó en una trampa bastante burda. Y en todo esto, casualidad, pues aparece Zapatero en la cúspide. Entonces yo no sé si hoy irá al Ateneo, que lo dirige un amigo suyo, alguien que fue colaborador suyo cuando él era presidente del gobierno, Luis Arroyo, no lo sé, pero no esperemos tener respuesta a las preguntas que nos estamos planteando en torno a ese episodio en la Embajada de España.
Bueno, y ya por cierto, he leído en ABC cómo Juan Espada, que va a ser el presidente del Congreso del Partido Socialista que se va a celebrar en Sevilla, el que va a sacar bajo palio, yo creo que en la magna procesión del 8 de diciembre sacarán también a Pedro Sánchez, ¿no? Ha dicho que él está absolutamente a favor del cupo catalán, que es muy bueno para todos, también para Andalucía.
Pero literal, ¿eh?
Sí. Bueno, los otros, digamos que adelante Andalucía, Izquierda Unida, tal y cual, tampoco han dicho grandes cosas en contra, ¿eh?
No, pero bueno, no han ido tan allá como Juan Espadas, ¿no? Es que Juan Espadas ha dicho literalmente que el cupo catalán es bueno para el conjunto de España y que especialmente es bueno para Andalucía y que para nada es una medida que dañe los intereses. Y ha añadió ayer en la reunión, después de reunirse con Juanma Moreno, que los problemas de financiación de Andalucía,
son de gestión,
tiene la culpa fue Mariano Rajoy.
Sí.
O sea, lo de Juan Espadas, o sea, va a presidir el Congreso, claro, y lo van a sacar como San Juan Evangelista debajo del palio con Pedro Sánchez.
Con el dedo tieso, señalándole el camino al Calvario.
Pero eso le va a servir para salvar el cuello, porque Sánchez es muy capaz de, incluso con los aduladores, cortarles el cuello. Es decir, que por más que se arrastren para tragar lo intragable, en perjuicio de los andaluces, para seguir en política, Pedro Sánchez es capaz de cargarse a Espadas. No lo sé, sería ya lo último que, habiendo perdido el honor para intentar mantener el poder, pierda el poder y el honor a la vez, Espadas. O sea, pues sería...
sí, no, más allá de que haya cambio o no en el liderazgo del PSOE de Andalucía, yo es que sospecho que Pedro Sánchez da por perdida Andalucía ya para décadas. O sea, es que si no tiene ningún sentido los indultos encubiertos a los principales responsables de los ERES, ni ahora esto, porque si hay una comunidad perjudicada, Comunidad Valenciana también lo es, pero es Andalucía. Fijaos para lo que ha quedado el PSOE andaluz, otrora artífice de grandes victorias para el Partido Socialista Obrero Español.
Ahí empieza a haber movimiento de placas tectónicas en el PSOE andaluz serio, ¿eh? Ya lo de Juan Espadas parece insostenible para muchos militantes de fuste históricos del PSOE andaluz, y empieza a conformarse una alternativa. El problema es que Sánchez ha fagocitado el partido de tal manera que apenas existen liderazgos paralelos. Es decir, o mandas para acá a María Jesús Montero, que es más sanchista todavía que Espadas, o hay que inventar y sacar de debajo de las piedras. La situación, sí, del PSOE en Andalucía es grave, ¿eh?
Bueno, a ver si lo arreglamos. Mañana tenemos tertulia de los frescos, que es una tertulia en la que estamos Alberto y yo, que somos una tertulia de rancio sevillano de toda la vida, maravillosa, que vamos a hablar de la magna del 8 de diciembre, que sabéis que sale la Virgen de los Reyes, la Macarena, la Esperanza Triana, el Cachorro, en fin.
El gran poder.
Todo por el Paseo Colón.
Eso es.
Exactamente. Y esto hay que analizarlo muy detenidamente.
Hay que hablar de las cosas importantes.
Exactamente. Vamos a dejarnos ya de Pedro Sánchez y del gobierno y todo lo demás. Vamos a hablar de las cosas que importan. Bueno, adiós, chicos, chicas, que lo paséis muy bien. Adiós, adiós,
adiós.
Adiós,
adiós, adiós,
adiós, adiós, adiós. Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Pues el plan hoy, Carlos, buenos días, es hincar los codos, fíjate, pero de una manera muy práctica, como es la formación profesional.
Me duele la boca de decirlo, la formación profesional es la solución para muchos.
Efectivamente, un crecimiento de más del 32% en los últimos 5 años, que supera el 40%, fíjate, Carlos, en el caso de los grados superiores de FP. Y en este marco, ayer se abrió la 8ª convocatoria de ayudas para FP de CaixaBank Dualiza y FP Empresa. ¿Para qué? Pues para impulsar proyectos de formación profesional que mejoren la empleabilidad de los estudiantes. Si eres un centro de FP o una empresa que colabora con un centro educativo, puedes desarrollar tu idea con esta convocatoria. Tiene una dotación de 400.000 euros, Carlos. El plazo de presentación termina el 14 de octubre y la resolución de proyecto se va a conocer en diciembre. Se podrán inscribir todos aquellos que estén interesados en www.caixabankdualiza.es.
Solo a través de más formación se consigue una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera Incope.
Estar informado.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
Foro Avanza Empresa Familiar. Adaptación al cambio y liderazgo serán los temas principales de esta tercera edición. Las empresas familiares son una pieza fundamental en la economía, el empleo y el bienestar social. Inscríbete en inscripciones@empresafamiliaravanza.com. Organizado por el Instituto de Fomento, Región de Murcia y Asociación Murciana de la Empresa Familiar.
Ahorrar con Nara Seguros es más fácil que nunca. Con una alta rentabilidad garantizada, ventajas fiscales y opciones desde solo 30 euros al mes. Te asesoramos sin compromiso para encontrar la mejor forma de ahorrar para ti. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Nara Seguros, salud, vida y ahorro para toda la familia.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.